Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí, en Radio y Televisión Martí, es la 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. Los emprendedores cubanos consideran que las medidas tomadas por Estados Unidos fortalecerá el sector privado. Amado Gil informa.
Entre las medidas que anunció el gobierno de Estados Unidos que modifican algunas de las sanciones impuestas al régimen cubano, está la destinada al sector privado. Según lo que se difundió, habrá un incremento en el apoyo a los emprendedores cubanos independientes. Sin duda es un anuncio que alienta a los que tienen sus negocios en la isla, dijo desde La Habana el cuentapropista y podcaster cubano Camilo Condis.
Yo lo veo como algo positivo desde lo que está haciendo la administración hacia los cubanos, porque puede ayudar directamente a los cubanos sin intervención del Estado. El Estado no va a mediar en este tipo de inversiones ni nada parecido.
Entre tanto, Ángel Rodríguez Pita, que se dedica al asesoramiento de negocios privados, también lo ve como algo positivo para el sector.
La medida desde el punto de vista estratégico es una medida indudablemente muy interesante, que trae muchísimos beneficios para el sector privado cubano, pero no solo ya para el sector privado, para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Según explicó el gobierno estadounidense, entre otras cosas, se analizarán alternativas que amplíen el apoyo a más opciones de pagos para las actividades en Internet, los pagos electrónicos y las negociaciones con emprendedores cubanos independientes. También se trabajará para ampliar el acceso de los emprendedores a las microfinanzas y la capacitación. Esto hace que ahora la pelota esté en manos del gobierno cubano, que según Camilo Condis, impide que se puedan llevar a cabo esas medidas específicas.
Pero no se puede perder de perspectiva la realidad, y es que el hecho de que estas medidas sean aprobadas por parte de los Estados Unidos no garantiza que puedan ser realmente ejecutadas en Cuba. Nosotros no tenemos ninguna ley en el país que actualmente nos permita como empresarios acceder a microcréditos o acceder a un inversionista extranjero que pueda invertir en nuestras empresas. Por lo tanto, la bola está en la cancha del gobierno cubano.
Rodríguez Pita es de la misma opinión.
Ahora mismo está del lado de acá la pelota, porque evidentemente estas medidas que ha lanzado Biden van a apoyar notablemente al ciudadano, al sector privado, pero en ningún momento van a fortalecer al gobierno cubano.
Las medidas también incluyen más remesas y viajes a la isla. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Un nuevo feminicidio, esta vez en la ciudad de Manzanillo, contrasta con la negativa de la Asamblea Nacional del Poder Popular para incluir esta figura delictiva en el Código Penal. Yolanda Huerga informa.
La Red Femenina de Cuba informó la muerte de otra mujer víctima de violencia de género. Se trata de Yusleidy Aguilera Fernández, de 21 años, que murió apuñalada en la barriada rural de Vuelta del Caño, del municipio granmense de Manzanillo. Su agresor, detenido poco tiempo después, mutiló su cuerpo cortándole ambos senos. La organización criticó la negativa de la Asamblea Nacional del Poder Popular a tipificar el delito de feminicidio dentro del nuevo Código Penal, justo el día en que se conoció de este crimen en la ciudad oriental.
La violencia contra la mujer no es un tema ideológico, sino que es un tema humanitario. El gobierno cubano tiene la obligación de velar por la integridad física de las mujeres, y la negligencia y la negación ni un problema de nivel internacional no tienen razón de ser que no sea aprobada.
Indicó desde Madrid Elena Larrinaga, directora ejecutiva de la Red Femenina de Cuba.
¿Hasta cuándo las mujeres tendrán que padecer esto sin el apoyo institucional? ¿Hasta cuándo los hijos de estas madres muertas tendrán que aceptar su condición de huérfanos? ¿Y hasta cuándo los agresores tendrán esta impunidad? En Cuba han muerto desde el año 2020 hasta ahora 70 mujeres por agresiones y por violencia de género.
no ha existido un solo pronunciamiento oficial de pésame ni apoyo a las familias que sufren, señaló la red femenina. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, con sede en Miami, expresó el martes su rotundo rechazo a la intención de aliviar las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. En un discurso en martes en Bruselas, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, pidió a los aliados que brinden más apoyo financiero a Ucrania y dijo que un esfuerzo como ese es importante para reconstruir Europa. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos en este espacio de Venezuela Hoy. Tony Simons en los controles técnicos, en la producción del espacio Alejandro Sayas Bazán y este servidor para llevarles el análisis de lo que está ocurriendo en mi país de origen, Venezuela. Bueno, hay mucha incertidumbre, hay mucha inconformidad en este acercamiento que ha tenido la administración Biden hacia Cuba y también con el cambio de política hacia Venezuela, levantamiento de sanciones, sacar de la lista del Departamento de Tesoro a uno de los sobrinos, no los que están arrestados porque la justicia nada tiene que ver con estas sanciones, están pagando su pena, es con otro, Eric Malpica, en Venezuela, y esto no ha caído muy bien. Y de ello vamos a hablar con mis invitados hoy, con Molly de la Sota y Marcelo Monot, exsecretario nacional del Movimiento Ecológico de Venezuela. Pero quiero comenzar con Molly, porque además de esto, lo que les estaba diciendo, el levantamiento de sanciones, confirmado por Juan González, que es el vocero de la administración Biden para el tema de Venezuela, que estas sanciones se levantarán y si no hay ningún cambio y no se producen las negociaciones en México, pues las volverán a aplicar. Lo primero, Molly, nosotros hemos conversado en los últimos meses, porque cuando se va a entablar una conversación entre la dictadura y la oposición, el tema de los presos políticos pareciera no ser de vital importancia. Y quiero pulsar, por supuesto, tu opinión, pero antes recordar que hoy, 18 de mayo, estoy leyendo un tuit tuyo en tu cuenta Molly de la Sota, @MollyDeLaSota, hace 4 años. Y leo textualmente, dije, sin arresto, sin orden de aprehensión, a mi hermano, el capitán Luis de la Sota, lo torturó y mantuvo aislado por más de 30 días. Durante 3 años estuvo en los sótanos del DIGESIN, recibiendo torturas y tratos crueles. Desde hace un año está en DIGESIN Fuerte Tiuna, sigue sin juicio. Cuando, esta pregunta te la he hecho en muchas oportunidades, cuando tú ves este tipo de negociaciones, este acercamiento, el presidente interino Juan Guaidó diciendo que lo que quieren lograr es unas elecciones libres, ¿dónde queda el tema de los presos políticos y en particular de los militares presos políticos?
Bueno, primero muchas gracias por este espacio como siempre, Alejandro. Yo pienso que hay como un doble discurso, una doble moral en parte de la comunidad internacional, afortunadamente no es toda. Y también la oposición venezolana, que afortunadamente no son todos, ¿no? Porque hablamos de que Venezuela en estos momentos está siendo investigada, ya entró en un proceso de investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Y no se nos olvide que la detención arbitraria y la tortura son dos crímenes de lesa humanidad que están siendo investigados. Entonces, no tiene sentido irse a sentar sin condiciones, ¿no? Como lo hicieron en septiembre, que nunca estuvo planteado la libertad de presos políticos detenidos arbitrariamente y mucho menos cerrar los centros de tortura, sino que ellos plantearon sus elecciones, se fueron, agarraron su avión, se fueron a Venezuela, participaron en las elecciones regionales y se olvidaron de los derechos humanos. Y en estos momentos yo no consigo por ninguna parte un discurso que diga, no, primero la liberación de los presos políticos. Y me preocupa mucho la parte de las sanciones, porque las sanciones, no olvidemos que se impusieron primero a personalidades individuales, tengo entendido que son más de 100, y después, a partir de 2017, progresivas a lo que son ya más empresas y corporaciones, ¿no? Que tengo entendido que son más de 40, 47, creo. Entonces, se está hablando, se supone que las sanciones son una presión para modificar el comportamiento de estos gobiernos y de ciertos personeros gubernamentales en cuanto a las violaciones de derechos humanos, la corrupción, el lavado de dinero, y en el caso de Venezuela, en la parte del minera. Entonces, ¿será que algo se arregló y nosotros no nos dimos cuenta? Porque en el caso de los presos políticos no ha habido liberaciones, al menos de los militares, ninguna, ¿okay? Ninguna liberación que no sea por cumplimiento de la pena de detenciones arbitrarias. Y entonces me pregunto, ¿para qué entonces todos estos organismos y todas estas sanciones? Si no lograron el cometido, entonces el cometido de las sanciones no era que se pararan los abusos en derechos humanos, en violaciones de derechos humanos, en que hubiese justicia. Y eso de verdad que es preocupante, sobre todo en una democracia como la de los Estados Unidos, ¿no?
Bueno, y es una angustia que tú no solo compartes, son muchas las personas, incluso congresistas, senadores de ambos partidos, se han manifestado sobre ello. Paso de inmediato con el señor Marcelo Monod, exsecretario nacional, repito, del Movimiento Ecológico de Venezuela, para que me dé su lectura, porque es verdad, no se escucha por ningún lado el plan que se tiene para volver a México en estas negociaciones entre el régimen y la oposición, liderada todavía por Juan Guaidó, pero sí se oye decir a todos los voceros que quieren unas elecciones, un camino, una ruta para elecciones libres y justas. Yo le hacía a mis compañeros aquí en Radio Martí y en TV Martí, yo le digo, ¿cómo se plantea una elección libre y justa cuando está en manos de una dictadura que se ha robado elecciones, que ha asesinado, que tiene presos políticos, que ha arruinado una sociedad y que la obliga a salir incluso caminando descalzo o tirarse en balsa, como lo ha hecho durante 6 décadas el pueblo cubano, huyendo de una situación precaria dentro de su nación? ¿Qué ha cambiado en todo esto, señor Monod?
Bueno, en principio, Alejandro, hay varias lecturas. La primera lectura, tenemos que referirla necesariamente a que no hay una agenda, ni ha habido una agenda desde hace muchísimos años, cuando la falsa oposición, y digo falsa porque no es toda la oposición. Yo soy un dirigente político y puedo señalar que no estoy en ese escenario. Y hay mucha gente en Venezuela que lidera partidos políticos que no están en esa oposición negociadora con el régimen desde hace mucho tiempo. En segundo lugar, esa agenda no aparece, no sabemos cuáles son los términos para sentarse con la dictadura y con el régimen a negociar. ¿A negociar qué? Lo que todos sabemos, y ese es el segundo escenario, a negociar unas elecciones la cual todos sabemos que no hay ninguna condición con una dictadura y con un régimen para hablar de democracia, para ir a participar en unas elecciones en el 2023, 2024, que todavía ni siquiera las fechas están determinadas, que indiquen realmente que esa es la salida más expedita del régimen y de Maduro. En tercer lugar, hay un elemento político que tiene que formar parte necesariamente de todo ello, que son los presos políticos, los que hemos sido perseguidos políticos, los que sabemos que realmente el régimen no nos deja, digo, no nos ha dejado con libertad trabajar y hacer los señalamientos, las acusaciones, la necesidad de difundir lo que el gobierno ha venido haciendo en cuanto a la violación de los derechos civiles, humanos, ambientales, económicos, constitucionales, lógicamente nos persiguen y nos han venido persiguiendo. Entonces, frente a eso, hay más de 200 presos políticos en Venezuela que no tienen quien los defienda, aparte de su familia, aparte de sus abogados, no aparece en ninguna agenda de esa falsa oposición. Por eso es que yo creo que lo primero que tenemos que condenar es el empuje que viene haciendo esa falsa oposición negociada con Maduro en Venezuela, presionando al gobierno norteamericano para sentarse, pidiendo, y de todo es sabido que recientemente ha habido movimientos, voces, opiniones que han venido pidiendo al gobierno americano que cesen esas presiones y esas sanciones a Venezuela. Yo siento de verdad, con mucho, como venezolano, que los presos políticos sigan ausentes de este escenario de discusión. No aparecen. Por el otro lado, hay un elemento fundamental. Es el informe de la Corte Penal Internacional que sigue allí en el tapete. Se señalando con, pero con mucha claridad, lo que significa los atropellos del régimen contra los venezolanos y contra la sociedad nacional. Y en ese sentido creo que lo que se está jugando pareciera ser, más allá que no puedo opinar de lo que es la política interna del gobierno norteamericano, porque realmente no estoy en condiciones para hacerlo, pero sí tengo que hablar con claridad y con libertad de lo que está sucediendo desde la presión de Venezuela hacia a este gobierno americano. Y bueno, finalmente, finalmente, Alejandro, hay algo que ha dicho la hermana del capitán Azota, que realmente me ha llamado mucho la atención, y es precisamente los escenarios por mal puesto. No hay un criterio realmente claro que determine cuáles son los principios básicos que llevan a la oposición, a esta parte de la oposición, a sentarse con el régimen, a discutir y analizar una salida democrática en el país. El papel de Guaidó sigue siendo un papel muy triste, realmente triste. Hoy aparecieron en los medios un escenario de Guaidó señalando que ahora hay que hablar también de lo que es la necesidad de la ayuda humanitaria. Entonces, ya la agenda del año pasado se agotó, no funcionó, la agenda hace 4 años igual, hay una nueva agenda en ellos, pero que los venezolanos no conocemos ni dentro ni fuera del país.
Bueno, es un análisis que están haciendo ustedes dos claramente de una gran decepción que tiene el pueblo venezolano, lo que realmente quisiéramos ver un cambio de ruta, conseguir y lo que aspiramos, que es la libertad. Molly, pero vamos a pasearnos por el escenario hipotético. Sí, como van las cosas, en México se acuerda que sí, que van a elecciones, el régimen le va a respetar, oigan bien, el régimen le va a respetar el resultado a los opositores, que se lancen quizás a medirse incluso con el propio presidente, el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, el dictador. Y bueno, nada, llegamos al 2024, ocurre eso, pero en el 2024 ya, fíjate, tu hermano, como muchos de los presos políticos, muchos venezolanos que están padeciendo bajo la miseria de que no hay absolutamente ni siquiera un salario digno que impide tener una vida normal, y llegamos 22, 23, 24. Tu hermano tendría 6 años de preso. ¿Qué conquistaría o cuál sería la ganancia para el ciudadano de a pie si realmente se va por esta misma ruta?
Pero es que no tenemos que ser adivinos, Alejandro, porque estamos viendo la última sentada que tuvieron fue en septiembre. ¿Y qué se logró de allí? A nada. Ellos firmaron ya, o sea, ya hay un acuerdo. Ellos firmaron un memorándum de entendimiento que es público entre el señor Gerardo Blake, el señor Jorge Rodríguez y con la presencia de Marcelo Ebrard, el canciller de México. Y en ese memorándum especifica y dice que ese diálogo estará amparado por la Constitución venezolana, que consagra los valores de la vida, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la ética y todo lo demás, y además la preeminencia de los derechos humanos. Además de eso, 2 veces mencionan la parte de derechos humanos y se comprometen a investigar y a sancionar su violación. Ellos mismos violaron ese acuerdo de entendimiento cuando se murió un preso político civil, que es el señor Gabriel Medina Díaz, en medio de ese diálogo, ¿no? Él estaba detenido sin juicio desde el 2020 y se murió en pleno diálogo. Y además de eso, por falta de atención médica. El 12 de octubre, que se iban a volver a sentar, se murió el general Isaías Baduel, que tenía 5 años sin juicio, también por falta de atención médica. Y nadie investigó, ni nadie pidió investigación, se hicieron los locos. Yo les mandé una correspondencia a través de Freddy Guevara solicitando una respuesta de por qué no denunciaban la violación de este memorándum. Por supuesto que no lo van a denunciar porque van a seguir violándolo, tanto los que se sientan como los dos bandos. Entonces ahí no se está buscando nada, ese no es el mecanismo. Y en la primera vez sí insistí en que incluyeran a la sociedad civil, y estoy insistiendo que en todos los mecanismos que quieran los países, bienvenidos todos sean a querer solucionar el problema de Venezuela, si no están las víctimas, si no está la parte de la sociedad civil, eso no sirve ni va a funcionar, porque le sirve a ellos para seguir negociando elecciones, cargos públicos, cuotas de poder y tranquilidad, porque vemos como estos presos políticos o políticos presos son los únicos que liberan. Para el diálogo de México liberaron a Roberto Enrique, que tenía años asilado en la embajada de Chile, en la casa del embajador, y él se apareció allá en México, y también Freddy Guevara. Entonces, ¿ahora qué podemos esperar? Que liberen a Roland Carreño o alguna gente de ellos, porque es que no se habla de nada. O sea, ahí no hay nada que podamos nosotros esperar que se van a liberar presos políticos, ni siquiera en el discurso, porque si tú me dijeras que el señor Juan Guaidó está hablando de que van a luchar por la justicia, por la reparación, por la libertad de los presos políticos, de los detenidos arbitrariamente, que como ya lo quiero volver a insistir, eso es un delito, un crimen de lesa humanidad, y hay más de 300 sí. en Venezuela.
Tortura, sí.
Además de la tortura, y que se cierren los centros de tortura. Entonces no pasa nada, ni siquiera lo dicen. O sea, ¿qué van a decir? Ah, no, eso es una agenda oculta, mentira. Los presos políticos no pueden ser una agenda oculta. Yo estaba aquí en eventos, estuve en un evento del Instituto para la Democracia Interamericano del doctor Carlos Sánchez Versailles, que es el director general, y escuché, mira, la oposición de la gente de Bolivia, de Cuba, de Nicaragua, y de verdad que todos ellos coinciden en que lo primero que piden es la libertad de sus presos, la libertad de la gente, o sea, la libertad de expresión. ¿Y cómo es posible que nuestros políticos son muy contados con los dedos lo que realmente la piden, y esta oposición que se va a sentar en un diálogo ni siquiera sea capaz de alzar la voz para eso, sino que está pidiendo ayuda humanitaria?
Bueno,
o sea, eso da vergüenza.
Sí, vergüenza, da dolor, da impotencia y una frustración que nos impide mirar realmente una salida próxima. Al contrario, la vemos cada vez más lejos. Fíjense que también las contradicciones que ocurren en todo este proceso nos dejan con un sinsabor de quién pueda tener la razón o no. La plataforma unitaria, Marcelo, ha negado que haya pedido levantar las sanciones personales, ¿no? A todos estos funcionarios del régimen, que les impedía a ellos supuestamente sentarse en México a dialogar. Por cierto, ya le ha dado la buena pro este país para que sigan realizándose las negociaciones entre las partes allá en su territorio, ¿no? Pero el representante de los Estados Unidos de la administración Biden, Juan González, pues en un evento aquí en Miami dijo que los opositores venezolanos fueron los que pidieron el fin de las sanciones al régimen de Nicolás Maduro. La semana pasada, si mal no recordamos, también incluso creo que estaba el senador Marco Rubio, le mandaron una carta al presidente Biden para que no levantara las sanciones, porque ya empezaba a conocerse el tema. Pero entonces no hay transparencia, o el gobierno encargado Guaidó se basa en una cosa y después dicen otra. Es decir, no hay seriedad, o me equivoco, señor Moreno.
No, Alejandro, tú lo has dicho, el doble discurso. Fíjate, yo le creo al gobierno americano. Le creo al gobierno americano, pero
yo también.
No tiene por qué mentir, ni tiene que sacar palabras con una magia para poder decir: nosotros estamos preocupados, lógicamente, por Venezuela. De no haber sido por el gobierno americano o por los gobiernos americanos, el anterior y este, sobre la situación venezolana, no hubiésemos avanzado tanto como hemos avanzado en materia, por lo menos, de presiones internacionales contra el régimen. Yo le creo a este gobierno. Lo que no le creo es a esta plataforma unitaria. Te lo dije el año pasado. El año pasado y recientemente en un programa de televisión que tuvimos, te dije que todo este entramado de las elecciones de gobernadores y alcaldes arregladas con el régimen era el inicio de un gran acuerdo nacional de los cuatro partidos del status quo de los partidos en Venezuela, que son los que han venido determinando la planificación en el tiempo con el régimen. Y te hablé de esto. Te dije, va a venir un escenario donde los partidos se van a poner de acuerdo para cambiar ahora. Ya no es mesa, ya no es coordinadora o una plataforma unitaria, donde más de 27 partidos pequeños no forman parte de esa plataforma. ¿Qué indica? Ni la sociedad civil representada en organizaciones no gubernamentales ni defensoras de los derechos humanos. Esto lo arreglaron cuatro partidos, los cuatro partidos que están representados en la Asamblea Nacional. Y allí te dije lo que te voy a ratificar ahora. La plataforma, esta plataforma unitaria, se reunió para designar a Omar Barbosa coordinador de esa plataforma. ¿Cuál es el interés? El interés es que todo se está moviendo alrededor de escoger el candidato en esas falsas primarias, que va a ser Manuel Rosales Guerrero, el opositor por mampuesto de la mayoría de los demócratas en Venezuela, que no estamos de acuerdo con el régimen, pero tampoco con esa plataforma unitaria dirigida por Omar Barbosa, coordinada por Omar Barbosa. Toda su tendencia, recuerden bien lo que les estoy diciendo, es la tendencia de imponer la candidatura de Manuel Rosales, que es el plus que le queda bien a Maduro, porque todos los indicadores están llevando a que Maduro no va a salir del poder por la vía que han trazado. Yo de eso no tengo la menor duda. Aquí lo que hay es un gran acuerdo de dos sectores, el falso sector de la oposición con el régimen, para ir a unas elecciones que ya legitimaron a Maduro esta misma oposición. Pues no pueden hablar que el hombre no es legítimo. La misma oposición lo legitimó.
Claro.
Entonces yo creo que la tendencia final del doble discurso es que el gobierno americano le está diciendo a la oposición, bueno, ustedes están pidiendo esto, vamos a facilitar entonces las cosas, la lectura que yo le doy y la que le estamos dando mucho, que nos hemos reunido precisamente para analizar esta situación actual, y la lectura que le hemos dado es, nosotros vamos a facilitar lo que ustedes están pidiendo. Están pidiendo que se disminuyan sanciones, están pidiendo que la presión internacional ceda un poco para que en México entonces se reúnan para poder decidir solo un camino, que es el que tienen trazado, el camino de las elecciones, sin ni siquiera pensar en un cambio del CNE ni en otros instrumentos que puedan definir
sí,
lo que es un proceso electoral para el 2020.
Eso es terrible. Bueno, y termino contigo, Molly, en el minuto que me queda, un mensaje, porque uno nunca sabe si esta gente pueda terminar escuchando estos contenidos que hacemos en Radio y Televisión Martí. Yo me imagino que sí, porque ellos lo tratan de monitorearlo todo. Pero si no es así, me gustaría que le mandaras un mensaje de qué es lo que deberían hacer en estas reuniones en México, visto y dicho por la hermana de una de las personas que está bajo la tortura, apresado, humillado de el régimen de Nicolás Maduro desde hace 4 años.
El mensaje es claro, el que se siente en esa mesa sin exigir justicia y libertad para los presos políticos simplemente es un cómplice de crímenes de deshumanidad, así de simple. Y hoy, por ejemplo, y nosotros que somos las familias y las víctimas de estas violaciones de derechos humanos, la voz nuestra se tiene que escuchar y ser cada vez más fuerte. Hoy hubo un evento en concentración en frente de la ONU, del PNUD, para entregar un documento con las familias de presos políticos, y lo que nos queda, que fue un llamado de una organización de la sociedad civil, y lo que nos queda es organizarnos, salir a la calle y exigir y hablar nosotros por nuestros familiares, porque definitivamente nadie lo va a hacer por nosotros, Alejandro. Somos nosotros mismos los que tenemos que luchar.
Y mientras tengamos voz y micrófonos y palestra para replicar la denuncia, pues lo seguiremos haciendo. Gracias a Molly de la Sota, politóloga y hermana del apresado capitán Luis de la Sota, y también a Marcelo Monot, padre, por habernos acompañado. A mi equipo, a Tony y a Alejandro Sayabazán, gracias a ustedes también. Nos vemos nos escuchamos en una próxima oportunidad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas
de que sea autora.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política de...